Ayer, 28 de septiembre, fue el Día Internacional del Acceso a la Información Pública. Ustedes ya tuvieron una referencia a esa fecha en nuestra emisión de la víspera, cuando también les dijimos que, aprovechando esa oportunidad, se presentaría en sociedad aquí en nuestro país el Grupo de Acceso a la Información Pública. Las organizaciones que integran este emprendimiento sostienen que en nuestro país existe una arraigada cultura del secreto, en mérito de la cual habitualmente se niega a los ciudadanos la información que produce el Estado y que estos tienen derecho a conocer. El Estado, además, agregan, carece en general de políticas específicas para promover la transparencia. Por eso, las instituciones que crean este Grupo de Acceso a la Información Pública están trabajando en dos proyectos de ley para presentar ante el Parlamento. Uno de ellos, la Ley de Acceso a la Información Pública, y la otra, la Ley Nacional de Archivos. ¿Quiénes están en este grupo que estamos comentando? ¿Qué instituciones, qué organizaciones de nuestro país? Bueno, por ejemplo, Amnistía Internacional, sección Uruguay, Archiveros Sin Fronteras, sección Uruguay, la Asociación Uruguaya de Archivólogos, la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, y el Sur, SERPAG, Uruguay Transparente, y APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, la gremial que agrupa a los periodistas de nuestro país. Justamente con Edison Lanza, directivo de APU, periodista de búsqueda, abogado, vamos a conversar en los próximos minutos a propósito de estas iniciativas.
La sociedad y la gente.
Edison, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, gracias a ustedes.
Ustedes dicen en la comunicación que dieron a conocer en estas horas que en el Estado uruguayo existe una arraigada cultura del secreto. ¿A qué se refieren? Porque tal vez la gente, los ciudadanos comunes y corrientes no estén familiarizados con este tipo de problemas, ¿no?
Sí, tal vez sea bueno ver este asunto con algún ejemplo para hablar en astral.
Adelante.
Por ejemplo, con el asunto este de las plantas de celulosa de Fray Bentos, recuerdo que un periodista, un colega, pretendió acceder a los informes, digamos, a los informes que presentaron las propias empresas ante la Dirección de Medio Ambiente, de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Y bueno, se lo negaban directamente los directivos, los jerarcas de esa repartición, le negaba a este periodista el acceso a los informes. Entonces, lo mismo si un grupo de ciudadanos de Fray Bentos quisiera acceder a los informes de impacto ambiental para saber cómo iba a repercutir eso en su vida cotidiana, ¿verdad?, en su vida futura, también le habrían negado esos informes. ¿Por qué? ¿Bajo qué razones o circunstancias? Bueno, muchas veces hay una serie de argumentos que da el Estado, que es información reservada, o que es información solo accesible para aquellos que tienen un interés personal directo y legítimo en la información. Entonces, ese tipo de argumentos es parte de esta cultura del secreto. Ese tipo de documentación que afecta a intereses generales, que son documentos producidos por el Estado, que en un Estado democrático republicano tendrían que ser accesibles al público con facilidad. Entonces,
¿este es un problema de Uruguay nada más?
Es un problema de muchos países en el mundo. Incluso hace 4 o 5 años participé el año pasado en un seminario y se hablaba de la experiencia de Inglaterra, que recién hace 4 o 5 años atrás aprobó una ley de acceso a la información parecida a la que nosotros promovemos. O sea, uno de los países, digamos, de las potencias mundiales, si cabe, ¿no? Como todo, hay lugares en el mundo donde está este tema, hay países que están muy bien en este tema y hay otros que no tanto, y nosotros estamos rezagados, ¿no?
¿Cuáles señalarías como ejemplos de países avanzados en esta materia?
Y bueno, creo que el país, no hay duda que el país más avanzado en esta materia es Suecia. En Suecia, la ley de acceso a la información ya cumplió 200 años de aprobada.
Y 200
años. 200 años. Y
yo estaba a punto de catalogar esta charla que íbamos a tener contigo como nuevas tendencias, Serán nuevas tendencias para nuestro país, para esta parte del planeta, pero está claro que no lo son en otros lados.
Por
¿no?
supuesto, ¿no? El ejemplo sueco es increíble. Es decir, la monarquía sueca hace 200 años se autolimitó en su momento el manejo de los documentos públicos y se promulgó la primera ley de acceso, y hoy por hoy en Suecia hay campañas que hace el gobierno para que la gente solicite información.
Entonces, ustedes están promoviendo acá una ley de acceso a la información pública.
Exacto.
De nuevo, ¿podríamos mencionar algunos ejemplos de las disposiciones que incluiría?
Sí, nosotros pensamos este grupo de... Lo primero interesante me parece que habría que señalar es que es la primera vez que hay una coalición tan amplia de gremiales de organizaciones de la sociedad civil empujando por este tema. Creo que eso es bien importante. Lo segundo es que la primera actividad que hicimos en este grupo fue desarrollar unos principios básicos de acceso a la información pública sobre los cuales se va a basar el proyecto de ley para, tener un común denominador. Y allí vimos ejemplos, saliendo un poco del ejemplo sueco, ejemplos más cercanos de la región, países que tenían similares problemas a los nuestros, y los atacaron, exitosamente. Por ejemplo, el ejemplo de México, donde había una cultura de la opacidad y de la falta de transparencia muy grande, y se aprobó una ley muy muy potente, con mucha una serie de facultades muy importantes. De ahí tomamos algunos ejemplos, del ejemplo inglés, de la FOIA, que es la ley norteamericana, de un proyecto de ley que está en consideración del Parlamento argentino. Entre otras cosas, por ejemplo, estamos pensando en que la ley debe establecer una cantidad de información mínima que todos los organismos del Estado tienen que tener publicados permanentemente en su página web o en distintas formas de comunicación.
¿Cómo es eso de una cantidad de información mínima?
Y claro, es decir, todavía no definimos, pero, por ejemplo, cantidad de funcionarios, sueldos que se le pagan a los funcionarios de esa repartición, beneficios que se les pagan, presupuesto que maneja, cuáles son los proyectos que va a desarrollar en el quinquenio, cuánto dinero va a demandar cada proyecto. Es decir, una serie de cuestiones básicas que ni siquiera el ciudadano tiene que ir a pedirlas, sino que siempre tienen que estar disponibles y actualizadas. Ese es creo que es un avance interesante. Luego se va a definir el principio, de que toda la información que produce el Estado en principio es pública.
Ajá. ¿Y qué excepciones se autorizarían?
Y las excepciones que se autorizarían tienen que estar establecidas muy taxativamente y por una ley. Es decir, cuando uno afecta un derecho fundamental, tiene que ser por una razón de interés general. Entonces, eso necesita que, una ley aprobada por el Parlamento, obviamente, para que se establezca cuáles son las excepciones a ese principio fundamental.
¿Cuáles podrían ser excepciones?
Bueno, va a haber algunas excepciones que ya están vigentes, que son, por ejemplo, la ley de secreto bancario, la ley de secreto estadístico, secreto tributario. Es decir, ese tipo de legislaciones van a afectar el principio de publicidad.
Y en cuanto a informaciones que puedan afectar, por ejemplo, la seguridad nacional, un argumento que tantas veces se ha esgrimido.
Bueno, en ese sentido nosotros lo tenemos bien presente porque, claro, es uno de los argumentos más clásicos de la burocracia, para negar una información. Entonces, el ejemplo que hay en otros países es que la propia ley define qué es la seguridad nacional como excepción. Entonces, tiene que ser el documento que se niega, tiene que ser un documento que afecte la independencia del país, ponga en riesgo su soberanía, ponga en riesgo, aspectos muy muy básicos del país, pero además siempre, y la ley lo va a disponer, está la posibilidad de un contralor jurisdiccional. Esto es, el ciudadano solicita la información, el Estado tiene un plazo muy breve para pronunciarse, no puede eternamente callar y silenciarse como sucede habitualmente en nuestro país. Es decir, uno pide algo y el Estado no responde. Bueno, si no responde en determinado plazo, se entiende que está negando la información.
En los casos en los que se autorizaran excepciones, ¿de todos modos se establecería plazos para la vigencia de esas excepciones?
Sí, los documentos que van a tener carácter reservado, nosotros estamos pensando, por lo menos en el proyecto, en un periodo de 10 años máximo de reserva. ¿Por qué 10 años? Bueno, porque pensamos que coincide con dos periodos de gobierno en nuestro país, y cualquier gobierno, digamos, cualquier documento producido hace dos gobiernos atrás, creemos que es posible, muy posible que se hagan públicos. Entonces, pero eso, en definitiva, todo lo va a resolver en definitiva el Parlamento y se va a discutir en el Parlamento. Digamos, aquellos plazos que clásicos que se hablaban de 30 años de reserva de un documento, etcétera, en el mundo han ido bajando, ¿verdad? Con la sociedad de la información y con la necesidad de información de los ciudadanos y con el derecho que tienen los ciudadanos de saber las cosas, ya prácticamente en ninguna parte del mundo se establecen 30 años de reserva para un documento, han bajado a 20 años, 15 años, 10 años. Entonces nosotros pensamos que, ya que venimos atrasados y rezagados, sería bueno cuando se apruebe la ley que tenga un plazo corto, ¿no?
¿Esta ley de acceso a la información pública regiría solamente para el Estado o también para algunas empresas privadas?
Bueno, ese es un punto bien interesante. Y en Argentina te diría que dio lugar a que se trancara la ley. Porque en principio afecta a todos los organismos del Estado, ya sea Estado central, Administración central, entes autónomos, servicios descentralizados, municipios, etcétera. Pero nosotros pensamos, también así lo dicen algunas leyes de otros países, que los servicios, por ejemplo, las empresas privadas que prestan servicios públicos tienen que estar sometidos a esta ley. Había ejemplo, algunas de las empresas de agua y saneamiento privadas que prestan servicios en nuestro país, o bueno, no sé si prestan o prestaban a esta altura, pero ese sería un ejemplo. O, por ejemplo, las empresas de servicios públicos tipo gas, ese tipo de empresas estaría abarcado en principio por el proyecto.
Por otro lado, también decíamos, ustedes impulsan una segunda ley, la ley de archivos, ley nacional de archivos. ¿En este caso de qué se trata?
Bueno, se trata de, digamos, porque en otras experiencias nos han dicho, la ley de acceso a información es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado no acostumbrado, a brindar la información al público y atender la necesidad del público en este sentido. Entonces hay que dar vuelta el concepto de Estado en Uruguay y, por ejemplo, establecer que todos los organismos públicos tienen la obligación de llevar el archivo de su documentación con un orden, con determinados requisitos y con determinadas condiciones.
Eso no está claro hoy.
Hoy no está claro, absolutamente. No existe ninguna ley que establezca eso. Cada organismo tiene su política o cada organismo tiene su no política. Había ejemplo, la Cancillería recientemente ordenó todos sus archivos diplomáticos, ¿verdad? Sobre todo el periodo de la dictadura. Y bueno, yo hablando con gente que trabajó en ese tema, me decía que estaban absolutamente sin criterio, digamos, de organización y demás. Y así sucede, creo que por lo menos allí los archivos estaban. En otros lugares se destruyen archivos, se destruye documentación, y esa ley de archivo va a establecer qué es un documento archivable, cuál no, cómo se tienen que cuidar, en qué condiciones, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando el ciudadano va a pedir una información de carácter histórico o reciente, pero que ya no esté en proceso el expediente, ese archivo se pueda encontrar y se pueda acceder a la información, porque digamos, de nada serviría tener la ley para acceder a la información y tener las herramientas para acceder a la información, y que cuando uno vaya a pedir la información le diga, mire, no la encontramos.
Desde la audiencia, Carlos del Lago Mar, por el 9020810, plantea lo siguiente. Lanza acaba de señalar que en un país como Suecia, hace 200 años que existe una ley de acceso a la información pública. En Uruguay hace 20 años que estamos en democracia. ¿Por qué esta iniciativa se presenta entonces recién ahora?
Sí, no, habría que hacer algunas precisiones. En realidad, llevamos 10 años de frustraciones que trabajamos en estos temas, sobre todo en el asunto de acceso a la información pública.
Porque yo recuerdo, por ejemplo, el proyecto o los proyectos del exdiputado Daniel Díaz Maynard, proyectos de habeas data, estamos hablando de cosas parecidas. ¿Qué pasó con aquellas iniciativas?
Exacto. El diputado Díaz Maynard presentó por primera vez hace unos 10 años, o sea, dos legislaturas atrás, un proyecto parecido a esto de acceso a la información y habeas data, que nosotros como Asociación de la Prensa en su momento apoyamos y fuimos al Parlamento a apoyarlo, pero en los dos periodos casualmente tuvo media sanción, o sea, fue aprobado en diputados y en la Cámara de Senadores no llegó nunca a ser tratado y por lo tanto perdió la posibilidad de ser aprobado y llegar a ser ley porque necesita la aprobación de las dos cámaras en el mismo periodo, ¿no?
¿A eso te referías? ¿A ese antecedente te referías con lo de 10 años de frustraciones?
Exactamente, exactamente, porque se trabajó, digamos, duro en ello, incluso en el periodo pasado estuvo como más cerca de aprobarse y se negoció mucho en el Parlamento porque determinado, bueno, casi todos los sectores políticos le habían hecho modificaciones. A veces sucede que cuando uno promueve un proyecto de este tipo ambicioso que le da mucho poder a los ciudadanos, luego el poder político de alguna manera recorta facultades del proyecto, ¿verdad? Entonces el proceso de aprobación a las cámaras es muy importante. De pronto también hay que decirlo claramente, en Uruguay estamos muy acostumbrados a que las cosas nos vengan desde lo político, es decir, desde que el sector político resuelva. Y como esto se trata de una iniciativa fundamentalmente de y para la sociedad civil, creo que es bueno lo que te decía al principio, que no sucedió en los últimos dos periodos, y es que aquí primero, digamos, pusimos la carreta en su lugar y ahora va lo restante, en el sentido de que se armó la coalición de organizaciones, que estamos de acuerdo, que todos tenemos el mismo objetivo en este sentido. En los periodos anteriores estábamos todos muy pendientes de lo que podía hacer de pronto un diputado que llevó, digamos, la iniciativa adelante, que nosotros obviamente la apoyamos y estuvo muy bien, pero de pronto ese diputado estuvo medio solo, en el sentido de que frente a un sistema político que no entendía la iniciativa, que de pronto no le gustaba demasiado.
¿Ahora cuál es el ambiente político?
Bueno, a priori, porque los pingos se ven en la cancha después, ¿no? Pero a priori hay una, como se dice, una ventana política, ¿no? Para este tipo de proyectos, porque en definitiva el partido que gobierna y que tiene mayorías en las cámaras durante 30 años y sobre todo en el último periodo y en la campaña electoral hizo de la transparencia una de las banderas, ¿verdad? De su prédica. Entonces, por lo tanto, no creemos que tengan problemas en ese sentido de aprobar una ley que le otorga a los ciudadanos una facultad, un poder importantísimo para ejercer sus derechos. Entonces, por ahí creemos que la cosa tiene que caminar. Además, desde el Partido Nacional, incluso desde el Partido Colorado, que hoy están en la oposición, se ve con buenos ojos también este proyecto. Ya recibíamos el apoyo de la diputada Beatriz San Simón. Y desde el partido de gobierno, de la bancada oficialista, el presidente del Senado, Rodolfo Nino Dová, ya nos adelantó que él estaba dispuesto a promover esta iniciativa, y la senadora Margarita Parkovich, que yo quiero decirlo, viene a ser un poco como la madrina de todo esto, porque ha seguido todo el proceso de conformación de este grupo de acceso y también está comprometida con el tema.
Vamos a ver entonces cuál es el proceso legislativo, cómo avanza la posibilidad de que ahora sí esas leyes tengan su aprobación. Los proyectos todavía no están redactados.
No, ahora empieza el proceso de presentación del proyecto. Nosotros estamos, creo, y bueno, seguramente vayamos a presentar el proyecto de ley el 17 y 18 de noviembre, que cuando va a tener en Uruguay un congreso de todo el Cono Sur sobre el tema de acceso a la información. Allí van a venir representantes de Chile, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, etcétera, a hablar de la situación del acceso a la información en cada país. Y allí nosotros, este grupo va a presentar estos dos proyectos de ley, y anunciar su ingreso, digamos, al Parlamento y, bueno, el seguimiento de todo el proceso después, ¿no?
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Edison Lanza, abogado, periodista del semanario Búsqueda, directivo y asesor legal de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya. Edison, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ti, Luciano.
Hasta pronto. Gracias.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.